Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a Matías del Río en la comuna de Las Condes, en los estudios de la Radio Duna, Consuelo Saavedra en la ciudad de Londres y quien les habla, Nicolás Vergara, desde Vitacura. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves. ¿Jueves cuánto? 19 de marzo. Jueves 19 de marzo. ¿Cómo ha avanzado marzo y cómo está cambiando el mundo? Buenos días, muchachos.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y además, nuestro país, Chile, amaneciendo con un estado de excepción constitucional, con el estado de catástrofe, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, básicamente como preparación, siento yo, independiente de todo el simbolismo de nuevamente los militares a las calles, ¿verdad? En menos de 6 meses y en circunstancias que nadie se hubiese imaginado, en circunstancias tan, tan diferentes y como un preparativo, claro, de lo que podría ser una situación todavía más compleja para nuestro país en el combate al coronavirus.
Circunstancias tan brutalmente diferentes. Recordemos que ya los incendios forestales se había recurrido a la declaratoria de zona de catástrofe y había habido jefes militares. Recordemos, eso había ocurrido, ¿se acuerdan? Con el Indio Santa Juana, etcétera. Ahí había ocurrido, digamos, había ocurrido eso. O sea, ya había ocurrido por una situación.
Sí, 6 de febrero del 2019 fue eso.
El 6 de febrero del 2019, efectivamente. Oye, los estados de excepción constitucional, para quien no lo sepa, probablemente ayer mucha gente recibió minutas, etcétera, son 4, los de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe. Entiendo que el de asamblea y de sitio tienen condiciones relativamente parecidas. Una de las condiciones distintas es que, en este caso, el presidente de la República lo puede declarar, el caso de catástrofe y emergencia, lo puede declarar autónomamente. En este caso lo declara por el plazo máximo, lo puede prorrogar por una vez más. Tiene que darle cuenta al Parlamento de lo que ha hecho, de lo que se ha hecho en esa condición, pero no necesariamente tiene que hacerse, no necesariamente tiene que pedirle autorización al Parlamento. Y el presidente de la República, y ahí es un, según me explicaban ayer, es una de las cosas que tiene diferencia, tiene la facultad excepcional de restringir las libertades de locomoción, claro, y reunión, disponer de requisiciones de bienes.
Y de propiedad.
Establecer limitación.
¿Ah? Esa restricción de bienes es interesante por el tema de la propiedad, y ahí inmediatamente, claro, uno lo linkea con la posibilidad, claro, del uso, por ejemplo, de hoteles como hospitales. Por ejemplo.
Es que a renglón siguiente dice establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Recordemos en todo caso que en el fondo todas esas limitaciones tienen que ver además con que se pueda hacer requisiciones, pero las requisiciones implican pago. Eso es importante entender. Ahora, el Estado fijará el pago, digamos, no el monto a pagar. Y esas son facultades del presidente de la República. Ayer yo le escuché a algunas personas que decían que íbamos a depender de lo que decidieran los jefes de zona. No necesariamente, esas son facultades del presidente de la República. En todo caso, el presidente de la República podrá delegarle esas visiones a algunos de esas misiones a algunos de los jefes de zona. Y la verdad es que la norma es bastante austera en la definición, pero muy amplia en términos de lo que establece. Y por lo tanto estamos en zona,
bueno,
de
entrada y también por parte de los jefes de defensa en cada una de las regiones o de las zonas, entrada y salida, proteger los servicios. De hecho, ya no se va a seguir tramitando la ley de infraestructura crítica, ¿verdad? Porque Matías Walker lo anunció, porque en la práctica queda obsoleta respecto de estos 3 meses en, claro, que van a estar los militares a cargo de su infraestructura, precisamente.
De toda la infraestructura, de metro, por ejemplo.
Ahí en todo caso hay un punto que es relevante, que es toda la discusión que se dio la semana pasada sobre las RUF, las reglas de uso de la fuerza.
Sí. Exacto.
Que efectivamente empiezan, o sea, están rigiendo desde anoche a las 00 horas o a las 12 de la noche, sí, el lunes que ustedes prefieren, del miércoles, perdón, están rigiendo las reglas de uso de la fuerza. Y que son las que están vigentes. Recuerdan que hubo una polémica no menor, algunos almirantes y generales se plantearon al respecto, son las que están rigiendo en este minuto.
Sí, yo la estuve revisando. De hecho, estaba revisando en el sitio web de Contraloría si ya estaba la toma de razón del decreto del estado de catástrofe, que ya pasó por Contraloría, pero no la han subido todavía a la página web. Pero me encontré, al poner catástrofe en el buscador, o excepción, aparece justo las reglas de uso de la fuerza que estuve revisando esta mañana, y cuál es el orden de prelación en que tienen que aplicarse cada una de las reglas del rayado de cancha sobre el cual van a operar las fuerzas de orden que van a estar a cargo del país. Sí. Bueno, y también la distribución, ¿verdad? acopio de todo lo que, claro, sea de primera necesidad, la distribución gratis o pagándose, básicamente todo lo que tenga que ver con lo sanitario queda a cargo del Ejecutivo, evidentemente, a través del Ministerio de Salud, pero la operatividad y qué cosas se protegen, y además cada uno es autónomo en ese sentido, porque cada región puede tener una realidad particular, ¿verdad? Entonces no es, claramente, que se va a proteger todo esto por igual, no necesariamente, se pueden ir tomando decisiones región por región. Oye, una cosita que me llamó la atención, me lo mencionaste tú, Nico, cuando entramos a la pauta. Estaba revisando el video de anoche de Plaza Italia, de la Galería Cima, ¿verdad?, que tiene esta cámara arriba, claro, sobre la Plaza Baquedano, que se puede revisar en vivo, y uno lo puede retroceder. Y efectivamente, tipo 2:30 de anoche, cuando había partido el estado de excepción, el estado de catástrofe, llega un gigantesco operativo policial, tengo entendido que es a cargo de la municipalidad, por lo menos así lo consigna esta mañana de MOL, con la limpieza de la estatua del general Baquedano. Tuvieron toda la noche limpiando ahí. Muchísimos carros policiales, todos con, qué sé yo, con balizas, con luces, y limpiando todo.
Así fue. Y eso está ocurriendo ahora. Oye, Consuelo, antes de ir a nuestro entrevistado, que nos dicen que está relativamente apurado, vamos con nuestro entrevistado y después nos cuentas, porque lo local nos ocupa como corresponde, pero entiendo que en Inglaterra ha habido cambios en Reino Unido ha habido cambios muy importantes, y de hecho esta discusión que estamos teniendo nosotros, curiosamente, a pesar de que nosotros teóricamente venimos más atrás, estamos más o menos, nos estamos acercando en términos de altura a la misma discusión. Pero, Matías, ¿por qué no presentas a nuestro entrevistado?
8:15 a.m. y le damos la bienvenida a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC. Juan, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo le va?
Muy bien, no, buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Juan, ¿cuál es el estado de situación de hoy día? ¿Cuáles son las reuniones que están teniendo? Entiendo que hoy se presenta un paquete importante de parte del ministro de Hacienda para ir en favor de algunas pymes y de algunas empresas, porque la situación económica, todo el mundo, todos los expertos en Chile y en todas partes sostienen que puede ser de niveles más profundos que las últimas crisis que hemos tenido.
Bueno, sin duda, Matías, la situación es muy profunda y gravísima, digamos, y va a haber que ayudar a la pequeña y mediana empresa, y va a haber que ayudar también a empresas que son más bien de utilidad pública, dícese transporte, ya sea terrestre, aéreo o el que fuera. Lo relevante de esto es que las medidas se tomen y se puedan ejecutar prontamente, especialmente en lo que dice relación con garantías, que muchas veces la pequeña y mediana empresa no las tiene, y para eso están los instrumentos de FOGAPE, FOGAIN, que tienen que funcionar con la agilidad que la situación de hoy día merita, digamos.
Ahora, pero en ese
sentido, ¿de qué manera se puede garantizar si se apoya, a los bancos para que den crédito, o si se apoya a las empresas? ¿De qué manera se puede garantizar para que eso no quede dentro de la empresa para pagar sus propias deudas o qué sé yo, en términos de la estabilidad del empleo, de manera que no se produzcan despidos? ¿Debiese haber alguna condición para que se puedan acceder a esos dineros, a esa liquidez?
Bueno, yo creo, Consuelo, que uno en situaciones como la que estamos viviendo hoy día no queda otra alternativa que apelar a la ética, porque se puede fiscalizar, se puede exigir. Sin embargo, estamos hablando que en el caso de la pequeña y mediana empresa estás hablando tú de 1 millón de empresas. Por lo tanto, es impracticable hacer una fiscalización en una circunstancia que estamos hoy día, que además la principal preocupación es la protección de las personas y el distanciamiento social. Entonces, acá lo importante es que las medidas que ha tomado el Banco Central, que dice en relación con generar liquidez para que la industria financiera la tenga, la industria financiera, en este caso los bancos, tienen la obligación de, tienen la misión de, más bien, ayudar, colaborar. Ya hay un banco que ha dado algunas señales clarísimas al respecto, y eso tiene que ir conducido precisamente a generar la estabilidad social que tú mencionas, y esa estabilidad es a través de la estabilidad laboral. Los trabajadores requieren de tener su ingreso, pero hay que entender que aquí va a haber que generar mucha flexibilidad. Vamos a tener que llegar a acuerdos de todo tipo, porque estamos en una situación que es muy compleja, y en la pequeña y mediana empresa en general vivimos bastante el día a día. Entonces, ahora, menos recursos.
Pero Juan, lo que tú planteas es una especie de cadena. A ver, si el Banco Central, la autoridad monetaria, le provee de liquidez a los bancos, esa liquidez de los bancos tiene que llegar a las empresas. El punto práctico es que esa liquidez que reciben es una liquidez que finalmente le cuesta al país de una u otra manera, y por lo tanto tiene que traducirse necesariamente en la continuidad de las empresas y por lo tanto la continuidad del empleo. Pero
es razonable. Lo que pasa ahí, Nicolás, perdona que te interrumpa, sí. Es que hay circunstancias que son imposibles. Por ejemplo, si se autorregula y se decide cerrar los malls, y los locatarios de los malls tienen que cerrar en una medida que hoy día se toma por una semana, que probablemente va a haber que prolongarla. No hay que olvidarse que el pic de este coronavirus lo vamos a tener en el mes de abril. Entonces, si hoy día estamos tomando medidas de precaución para evitar el contagio, lo más probable es que esta situación va a ser prolongada por un tiempo, porque todos sabemos que esto parte y termina en 120 días esta ola que viene, y por lo tanto, mientras menos impacto nos genere desde el punto de vista contagio y sanitario, menos va a ser el impacto que vamos a tener también a futuro económico. Entonces yo digo, bueno, si tenemos un paréntesis de 120 días, tenemos que entender que tenemos que ajustarnos en esas condiciones. Por ejemplo, está en discusión
pero hay un punto ahí, y que yo sospecho que lo que diga la Consuelo. ¿Qué es lo que pasa si una compañía decide, con los recursos frescos que reciba, una compañía, una mini empresa, una ferretería, lo mismo, decide, ¿sabe qué? Yo igual voy a despedir a mi gente, y lo que voy a hacer es que voy a mejorar mi posición financiera con los recursos frescos que reciba. Entonces, entonces ahí, ¿cómo se hace? O sea, ¿sanciones morales? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo que eso es reprochable. Hay sanciones morales, pero también hay que entender.
Pero ahora, ¿usted sería partidario de que se legislara también, en términos? Perdona.
Te escucho, Matías. Nicolás, te escucho.
No, perdón, dale tú. No, perdona, Juan, el entusiasmo de la lejanía.
No. Sí, también hay que entender que hay algunos empresarios o pequeños empresarios que no van a poder retomar su actividad. Quizás puede ser. Entonces, en ese caso, la ley tiene preferencia. La primera preferencia es responder sobre los compromisos laborales. Después vienen los compromisos con el fisco y finalmente con los acreedores.
Es lo mismo que pasa. Juan, es lo mismo que pasa cuando hay una quiebra. Hay orden de prelación de cómo, a qué deudas hacer frente. Me imagino que ese es como el principio, ¿no?
Es exactamente lo mismo. Siempre el trabajador, siempre primero. El colaborador va primero y tiene el derecho legal a recibir lo que es justo y lo que le corresponde.
Juan Sutil, hemos visto que una de las empresas más complicadas, quizás por la trascendencia que tiene a nivel nacional, es LATAM. Y LATAM, siendo privada y además de empresas internacionales, de grandes conglomerados internacionales, aparte de algunos grupos chilenos, LATAM tiene la característica de ser una empresa estratégica. no solamente la plata de sus dueños, no solamente la gente que trabaja en Latam y sus familias, sino cuánta gente mueve y traslada dentro de Chile, igual que Sky u otras empresas, pero es estratégica. Y el ministro de Economía el otro día fue súper tajante, prácticamente retó al gerente general de Latam porque había pedido públicamente la ayuda del fisco. Ahí hay un problema político enorme, que el presidente fue accionista por muchos años de Latam, y eso no sé si va a generar algún resquemor, si es que hay que ir a ayudarlo. ¿Cómo es el tema de Latam? ¿Cómo lo han visto ustedes?
A ver, yo creo que primero tenemos que decir las cosas con seriedad. El hecho que el presidente haya sido accionista de Latam no tiene ninguna trascendencia hoy día, cuando una compañía que, como bien dices tú, es una compañía más bien multinacional, que tiene socios, acaba de entrar Delta, tiene Qatar Airways, o sea, hay diferentes accionistas, entre ellos la familia Cueto, que tiene un 20%. Tú también dices correctamente que es una empresa, a mi juicio, de utilidad pública, que tiene un rol estratégico, que es trasladarnos a todos los chilenos. Y desde ese punto de vista, yo creo que empresas de esa naturaleza, que no le quiero poner la palabra LAN, sino que quiero indicar que son empresas de transporte, como podría ser el transporte de buses, el transporte aéreo, van a requerir de apoyo, porque no podemos volver en 120 días más a la normalidad y quedarnos sin actividad. Eso no lo podemos hacer.
Sí. Simplemente no lo podemos hacer. ¿Y qué sucede? ¿Y qué tipo de apoyo debería prestarle el gobierno a una empresa como Latam?
Bueno, yo creo que es bien difícil, porque hoy día el gobierno, y en este caso el Estado, tiene que, esperen un segundo, necesito entrar ahí al subterráneo.
No entres porque se va a perder la señal.
Sí, se va a perder la señal, si entra, Juan.
Juan Sutil.
Juan Sutil, no entres a ese subterráneo, por favor.
¿Te dejaron entrar o no? Ahí está.
Sí, ahora entré.
Ya, pero quédate por ahí nomás porque se va a cortar y queremos saber cómo debe ir el gobierno, a juicio del presidente de la CPC, apoyar a Latam.
Mira, yo creo que hay mecanismos. Latam es una empresa enorme, es una empresa que además puede generar un problema sistémico, debe recursos también a los bancos, como todas las empresas, y por lo tanto hay mecanismos en los cuales la industria financiera debiera colaborar. Específicamente, yo no soy quien para indicar cuáles son los mecanismos que uno puede ayudar a resolver a una compañía como esta, pero sí, efectivamente, existe maneras de hacerlo, digamos.
Pero el gobierno dice que está preocupado de los empleos y que está preocupado de las pymes, eso fue lo que dijo el ministro de Economía. Un poco apelando como al sentir popular, si uno revisa Twitter, de decir, por Dios, han ganado plata por tantos años, ¿por qué ahora nos cobraban por cada maleta? ¿Por qué ahora hay que salir a rescatarlo?
A ver, yo creo que aquí hay que pensar que hay que poner prelación a las necesidades. La primera necesidad está en la protección de nuestros trabajadores y colaboradores. Lo segundo está en poner todos los recursos en sanidad pública que van a ser necesarios, independiente de las buenas decisiones que ha ido tomando el gobierno, para ir evitando de alguna forma que esto sea tan violento. Nadie sabe si lo va a hacer, pero se están tomando todas las medidas para ir evitando y aplanando las curvas, para poder tener mayor capacidad de reacción. Ante esa circunstancia, los recursos van a estar ahí. Finalmente, la gran fuerza del trabajo, la gran fuerza del trabajo está en el sector está en el sector laboral, y por lo tanto los recursos tienen que ir en esa dirección. Entonces es muy difícil, y en eso yo comparto lo que plantea el ministro, de que las grandes empresas tengan apoyo directo de parte del Estado. Y en ese contexto tiene razón el ministro. Ahora, hay otros mecanismos. Por ejemplo, hay liquidez que el Banco Central le está otorgando a la industria financiera. A través de esa misma liquidez, Lanchil le podría perfectamente obtener, perdón, en este caso la TAM puede obtener postergación de sus compromisos.
Y eventualmente, Juan Sutil, que el Estado, si sale en rescate, se quede con una parte de la propiedad, aunque eso resignifique, me imagino que, yo no sé si es legal, no sé si es constitucional, si se puede hacer que vuelva o que quede como garantía o respaldo.
Como colateral.
Claro, como la mitad, con algún porcentaje de la propiedad del Estado de Chile, que vuelva a ser como antiguamente era LAN estatal, curiosamente.
Mira, yo pienso que nosotros no debiéramos adelantarnos en ser fatalistas en las circunstancias en que estamos. Yo creo que hay una sobrereacción importante y pienso que las cosas se van a resolver. Aquí el ministro Manarich, cuando nos reunimos el martes muy temprano con todos los miembros de la Confederación de la Producción y el Comercio, fue muy claro en decir, y por otro lado también, no solo él, sino que lo dicen los científicos, de que este es un problema que parte en un día X y termina eventualmente esta curva en un proceso de 120 días. Eso es lo que vamos a tener que vivir, nos vamos a tener que acomodar, vamos a tener que ajustarnos todos. Todos, trabajadores, nos vamos a tener que ajustar las empresas, nos vamos a tener que ajustar todos. Y por otro lado, el proceso productivo tenemos que asegurarlo, tenemos que darle atención de salud a las personas, hay que darle alimentos a las personas, hay una cadena de producción, logística y distribución con el comercio incluido que tiene que funcionar y el transporte tiene que funcionar. Y ahí es muy importante, a juicio mío, considerar que esto en 120 días vuelva, ojalá, a la normalidad, y al volver a la normalidad necesitamos de una empresa aérea que pueda hacer funcionar el país nuevamente, ya sea Sky, LATAM o cualquier otra.
Claro,
por lo tanto, yo creo que nosotros no debiéramos sobre reaccionar más allá de la circunstancia. Ya hay un banco que ayer dijo, okay, vamos a postergar los compromisos de nuestros clientes y de nuestras personas. Y por lo tanto, ahí hay una buena señal del camino que tenemos que ir tomando y concurriendo. Por otro lado, ya hay empresas, entre ellas LATAM, que llegó a un acuerdo con sus colaboradores y trabajadores con los sindicatos para hacer un recorte salarial precisamente para poder enfrentar estas circunstancias, y probablemente ese tipo de circunstancias vamos a tener que tenerlas que enfrentar. Claro. Y yo
también. Ahí es importante, Juan, ahí es importante recordar que en el caso de LATAM hoy día es una compañía que está en toda América Latina, es una compañía regional, y el problema que se puede producir para el cabotaje no se produce solo en Chile, se produce en Argentina, se produce en Perú, se produce en Brasil, ni qué decir. O sea, claramente aquí la solución va a tener que ser una solución, si hay un problema, si se llega a los extremos, va a ser una solución mucho más global, en la cual no solo el gobierno de Chile tiene que hacerse cargo, sino que recordemos que esto podría tener un efecto catastrófico en muchos aspectos, y por lo tanto no es un tema solo nuestro, es un tema que sin duda va mucho más allá.
Mira, nadie gana en una situación catastrófica. Mira, una compañía como la que tú mencionas tiene acreedores, tiene trabajadores que requieren de su fuente laboral. Son 43.000 empleos. Segundo, tiene acreedores. Esos acreedores son los bancos, son los bonistas. Finalmente también tiene una sociedad a la cual le tiene que responder, que somos los usuarios que necesitamos movilizarnos a través de Chile y el mundo. Por lo tanto, yo digo, bueno, si tenemos una situación en la cual vamos a estar insertos en los próximos 120 días, los cuales tenemos que tener distanciamiento social, probablemente menor movilidad, en algún minuto este carro tiene que volver a caminar, y en ese momento tiene que estar las líneas aéreas, como también tienen que estar los buses y como también tienen que estar todos los medios de transporte para que la sociedad funcione. Y por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, todos tienen que hacer un esfuerzo por contribuir a que toda la cadena productiva vayamos buscando la solución. Es como decir, oye, nos vamos a tener que hacer un break por 90 o 120 días y tenemos que todos concurrir a él. Ahora, quiero hacer un llamado a el sector legislativo, al Congreso, para que se agilice. Entiendo que ayer fue aprobado en la comisión el proyecto de trabajo de teletrabajo o trabajo a distancia, que eso se transforme en una ley con carácter de urgente en los próximos días, porque es un mecanismo que la empresa y los trabajadores tienen que usar. Y ya se está usando, o sea, en los hechos lo estamos usando. Y por otro lado, hay una ley que el gobierno le puso suma urgencia, que es la ley de protección al empleo, que es fundamental también para contribuir a paliar esta situación, porque eso permite enfrentar de mejor forma, especialmente en la pequeña y mediana empresa, una circunstancia como la que estamos todos hoy día viviendo.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿qué época para debutar? Juan, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, hasta luego, Consuelo, adiós.
Gracias, Juan.
Matías y
Nicolás.
Chao,
chao.
Un abrazo.
Adiós, chao. Juan. Chao. Oye, son las 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Antes del corte o vamos al corte? Vamos al corte, a la vuelta nos cuenta la Consuelo lo que está pasando ya.
¿Sabías que Volvo se mueve por las personas, por hacer su vida más fácil, para hacer que las cosas pasen? ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Ingresa a volvocars.cl y revisa las oportunidades que Volvo tiene durante marzo. Volvo Freedom to Move.
En la H, tener calle, es saber llegar sano y seguro a tu destino. Ingresa a saberllegar.cl, completa el mapa e identifica los lugares peligrosos entre tu casa y la pega. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad, McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en Condominio La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos. Más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Para mí, tener calle es saber moverme por la ciudad.
Andar atenta y despierta.
Conocer los riesgos de la calle.
Sabemos que la calle está cambiando constantemente y en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que tengas conciencia de tu viaje para que puedas llegar seguro a tu destino. Para nosotros, tener calle es saber llegar. Ingresa a saberllegar.cl y averigua cuáles son los lugares con más accidentes entre tu casa y la pega para que estés preparado. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme. Tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
Ya. ¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana encontrarás, entre otros servicios, un moderno y completo servicio de imágenes para exámenes como ecotomografía, rayos X, escáneres, resonancias magnéticas. Descubre más en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu Swap 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que, además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 40 minutos. Consuelo Saavedra, entiendo que ya estamos listos para contactarnos con Rafael Berguán, pero cuéntanos un poco lo que está pasando en Londres, que recordemos que el premier Boris Johnson se cambió de caballo en la mitad del río, digamos, lo que no le ha traído pocas críticas, pero se está avanzando una situación bastante particular en muchas materias, y es curioso. Corrígeme si estoy equivocado, porque me da la impresión que algunas de las discusiones que estamos teniendo en Chile se parecen mucho a las que están ocurriendo en el Reino Unido, en circunstancias que estamos en otro hemisferio.
Sí, Consuelo, además las cifras del Reino Unido, perdón que te interrumpa un segundo, son bien preocupantes. Hace una semana, el día 11 de marzo, el Reino Unido tenía 373 casos, hoy día tiene 1954. Solo ayer, el día 18, según la OMS, cifras oficiales, tuvo 400 casos nuevos en un día.
No, yo tengo una cifra mucho más alta.
Esto es lo que yo tengo.
Bueno, puede ser que estén actualizadas de esta mañana, pero 2.600 casos y los nuevos son 676. Pues, claro, aumentaron en 676 casos, sí, de ayer a hoy.
Tú estás, claro, es que yo tengo el informe al 18, te dije. Es la comparación
sí,
una semana.
Está 11, revisando ahora el de ahora, bueno, el del 19.
Bueno, es de los países que están con tasas diarias de crecimiento altas. No las más altas porque Italia, España, Francia, Alemania. No,
es que son tasas. Son tasas respecto al día anterior. Italia está con 4.000 casos nuevos al día, pero es que se ha manejado entre 3.000 y 4.000 durante la última semana. Sí. Entonces la tasa.
Pero lo de Inglaterra. No es tanto. Si lo de Inglaterra es preocupante. En una semana subió, del 11 al 18, de 370 a 1.900, y ahora tú dices que está sobre los 2.000, lo que hace un cambio de política.
2006.
Claro.
Sí, en todo el Reino Unido.
Y entre bueno, seis muertos,
la historia ya la hemos ido contando todos los días acá en el programa. El gobierno cambió de estrategia a partir del día lunes y decidió entrar en una etapa definitivamente de supresión de la enfermedad. Y se está avanzando a pasos agigantados, o por lo menos así lo plantea toda la prensa, porque ha habido muchas filtraciones. No se entiende, no está muy claro si es como para probar el estado de ánimo de la población respecto a un lockdown, de una cuarentena generalizada, de cerrar Londres. O sea, hoy día el principal título del Financial Times, el titular principal era, bueno, de toda la prensa, pero era la debacle económica y las medidas que se están tomando, que lo vamos a conversar en dos segunditos con Rafa Berguán, cómo están actuando los bancos centrales y los gobiernos con los paquetes de ayuda. Pero era, pasa tal cosa con el pound se desploma mientras Londres se prepara para un cierre. Y ayer ya definitivamente se anunció que se acaban las clases en los colegios. A partir de mañana se van a empezar a cerrar algunas líneas de metro en las noches, algunas estaciones que no son de combinación para evitar que la gente vaya a las tiendas. No cierra, es muy curioso el sistema. No cierran los pubs, no cierran nada, salvo que las personas, o sea, no hay una orden de cerrar, pero se dice que nadie puede ir y la idea es limitar el transporte, el tráfico de personas lo más posible. Así que todo parece indicar que dentro de los próximos días Londres baja la cortina.
8:43 a.m. Don Rafael Berguán, muy buenos días.
Hola, Nico.
Programa completamente remoto, como tú puedes ver.
Hola, Rafael, bien. ¿Cómo estás? Bueno, las medidas económicas y el impacto que está teniendo, que es lo que queríamos saber desde tu opinión, desde tu mirada.
Déjenme, voy a mencionar tres temas como introducción y después, si quieren, hablamos, discutimos, conversamos sobre las medidas particulares que se están adoptando, o se está discutiendo al menos adoptar, que no son las tradicionales hoy día en distintos países del mundo y también en Chile. A ver, tres temas. Bueno, lo primero, como contexto, en general, la política macro, que es la política que tradicionalmente se preocupa del ciclo económico, de tratar de evitar que ocurran recesiones y que involucra al Banco Central y Hacienda, ha permitido hasta ahora, hasta hoy al menos, controlar crisis que pareció que iba a ser muy profundas, pero que al final no se acercaron ni de lejos a lo que fue la Gran Depresión a fines de los 20. Y lo que han hecho los bancos centrales, estoy pensando, por ejemplo, en la crisis del 2008, la subprime, es que típicamente crisis de origen de demanda proveían liquidez para que no hubiera problema de corto plazo, se preocupaban del sistema de pagos para que no se interrumpiera, y el Ministerio de Hacienda, eso es del Banco Central, y de hecho algo de eso se ha anunciado los últimos días, y el Ministerio de Hacienda lo que hacía típicamente es que adelantaba inversión pública. Esa es la recomendación tradicional del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Entonces, consumo y demanda, tasas de interés bajas, liquidez funcionando, y el gobierno metiéndole con todo a la construcción de puentes y hospitales, hacían que esas expectativas que estaban en el suelo se recuperaran, y eso es lo que uno llama tradicionalmente política keynesiana. Y de esa manera hemos logrado durante casi 100 años que no se vuelva a repetir una crisis como la de fines de los 20 del siglo pasado. Pero, y este es el segundo punto, esta vez, algunos lo han dicho ya, esto podría ser distinto, y la razón es que incluso si nosotros resolvemos el problema de demanda, incluso si la gente consume, si las empresas invierten, esos bienes no necesariamente van a llegar a las vitrinas, a los supermercados, a las tiendas, porque el problema que estamos enfrentando hoy día tiene un origen fundamental en la oferta, no en la demanda. En otras palabras, si ustedes quieren, los bancos centrales no pueden producir vacunas. Lo que hacen es entregar herramientas para motivar la demanda, pero no tienen la capacidad directa de afectar la oferta. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que aquí el problema tiene que ver, en definitiva, con que las personas se están quedando en la casa y por lo tanto no pueden trabajar. Tienen que ver con que estamos en un mundo en el que un auto, Nico esto lo sabe bien, se produce con partes que tienen su origen en cerca de 40 países diferentes, y por lo tanto, si un país falla o un mercado no es capaz de entregar uno de esos insumos, la producción completa se interrumpe. Estamos en un contexto donde, insisto, el problema es de oferta, y la incertidumbre fundamental, entonces, porque es una crisis de un origen un poco distinto, es ¿cuánto va a durar y cuán profunda va a ser? Y además, el problema, que también se ha mencionado muchas veces, es que, en cierta forma, esto lo decía Matías ayer, en cierta forma resolver el problema sanitario exige empeorar la economía, ¿no es cierto? Pues estoy diciendo que lo que estamos pidiendo es que la gente se quede en la casa, que las empresas no abran, etcétera. O estamos tratando al menos de llegar a un equilibrio en que la producción se ve afectada. Entonces, el tercer punto que quiero mencionar es que Bueno, esto además se exacerba, y esta es la última parte para tratar de entender por qué las bolsas han caído tanto, porque se está empezando a producir un contagio, sí, en la parte financiera, y cuando las crisis son financieras son mucho más profundas. Entonces, estamos en este contexto en el cual tenemos un problema de oferta que es el original, en el que la gente no puede trabajar, las cajas de las empresas están empezando a fallar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se están empezando a contaminar los mercados financieros. Ese contexto es un contexto que no habíamos tenido, al menos, claro, ciertamente en las últimas décadas. La crisis del petróleo de comienzos de los 70 estuvo mucho más focalizada, tenía problemas en costos, pero es una cosa bien concreta. Ahora lo que estamos hablando es que la cadena completa de valor en el mundo, que está mucho más integrado con China, que es fundamental, explica un tercio del crecimiento mundial, pero es una parte de esa cadena de valor, se está interrumpiendo, y nos hemos encontrado con que incluso cuando China está resolviendo el problema, al menos eso sugieren las cifras que ellos están entregando, el problema está creciendo aún más en el resto de Europa, y eventualmente podría ocurrir lo mismo en América Latina y en Asia. Entonces, esa es la situación en la que estamos, ese es el contexto, y lo que podemos hablar, si ustedes quieren ahora, es del tipo de política que se está tratando de implementar para complementar a lo que tradicionalmente hace el Banco Central y así Hacienda.
Sí, sí, claro.
Estoy completamente de acuerdo, dale. Claro, porque lo conversamos un poquitito con Sutil, ¿verdad? Con Juan Sutil, el presidente de la CPC, al comienzo del programa. Apuntalas a, no sé, a los bancos para que puedan dar créditos, pero ¿cómo los obligas a que den los créditos, ¿verdad? O apuntarlas con bonos, como se están haciendo en otros países, al empleo, de manera que no despidan a las personas, o si las despidan, que tengan plata para que no venga una segunda ola que afecte a la economía, porque si la gente pierde su empleo, tampoco va a consumir, ¿verdad?
Sí, una gracia que tiene la política macro tradicional, y que si bien permite que los ministerios de Hacienda, a través de inversiones, empujen la demanda y generen de alguna manera un cambio en expectativas, lo que se trató de hacer, por ejemplo, el 2008, lo que se ha hecho en muchas ocasiones en crisis que han sido menos profundas, pero que se terminó de consolidar como concepto cuando la política más típica es la del Banco Central, que bajar las tasas de interés, mantener la cadena, si tú quieres, de pagos, el sistema de pago es una política que es neutral, en el sentido que no identifica un sector particular que se ve beneficiado. Tal vez el tema de las inversiones públicas sí se presta como para alguna focalización particular, pero de hecho lo que usamos cuando hacemos política fiscal vía inversiones adelantadas es lo menor. O sea, en general lo que nosotros vemos en los diarios y la discusión gira en torno a los bancos centrales que son neutrales. Las políticas que se están discutiendo ahora, las políticas que se necesitan para empujar la oferta, tienen, si tú quieres, el peligro de que si están mal diseñadas pueden terminar siendo capturadas por un grupo particular. Y eso genera mucho resquemor, mucho susto entre los economistas, entre los académicos, y ha hecho que los organismos internacionales digan, oye, miremos con cuidado lo que vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que se está haciendo con estas políticas?
Pero cuando tú dices un grupo de interés, ¿es una empresa? O sea, es, no sé, lo que hablábamos antes, ¿una línea aérea? ¿O estás hablando de un sector que pide ayuda?
No, bueno, lo primero es peor que lo segundo, y lo segundo es peor que decir bajemos de la tasa al país completo, digamos. Pero mira, yo recopilé seis políticas que se están implementando en alguna parte del mundo en este momento y que no son tan típicas y que tienen el sabor de lo que tú decías, Consuelo. Lo que está pasando de manera bastante masiva es que se están suspendiendo los pagos hipotecarios. O sea, a ver, lo que tú lo decías, Consuelo, yo creo que el foco es cómo garantizamos, insisto, no sacamos nada con tener una demanda que está haciendo cola por entrar al supermercado si los supermercados están vacíos, ¿no es cierto? No es el caso en Chile, pero quiero decir el concepto de demanda y oferta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero proteger el empleo como concepto general. Y si no podéis proteger el empleo, en el sentido de que va a aumentar la tasa de desempleo, no cabe duda, por lo menos proteger los ingresos laborales. Cosas como el seguro de cesantía, que claro, no te obligan o no garantizan que hayas estado trabajando, pero al final lo que importa es que tenéis lucas durante un rato para poder seguir funcionando. Ahora, ¿qué tipo de políticas particulares? Suspensión de pago hipotecario. La idea acá no es, y esto es lo que están haciendo los países, tú no podías agarrar. Aquí hay otro tipo de preocupaciones también, como la estabilidad financiera. Tú no puedes agarrar un banco y decirle, oye, usted deje de cobrar los hipotecarios y sigamos funcionando todo igual como si nada hubiera pasado. Hay indicadores regulatorios, hay temas de riesgo que están asociados a la necesidad de recibir esos recursos para seguir financiando la operación de créditos, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es se está complementando, suspender los pagos hipotecarios, que en definitiva es decir, yo tengo un hipotecario al que le quedan 10 años y lo que vamos a hacer es que durante los próximos 12 meses no pago la cuota. Y por lo tanto, voy a terminar de pagarlo en 11 años. pero el banco no me puede cobrar ninguna comisión, esto no se trata de que yo lo hice porque no quería pagar o no podía pagar, simplemente esta es una cuestión mucho más global. Y el banco, por otro lado, se complementa la entrada de recursos con líneas de financiamiento que son a tasas que son mucho más bajas, que son las de la autoridad, por parte del Banco Central. Eso lo ha hecho Italia, lo ha hecho España. Las personas tienen más recursos, se puede financiar entonces la actividad normal, y al mismo tiempo el banco privado no ve afectado su balance, y bueno, el Banco Central sí tiene que entregar recursos. Una segunda política.
Eso es lo que tú dices, que es neutro, ¿no? Eso es neutro porque no se afecta al banco, que tampoco es la idea afectar al banco. La idea es que
neutro al margen, ¿eh?
Claro, bueno, obviamente las lucas, Nicolás, la última línea de todas estas empresas
se va a afectar, sin duda.
Va a sufrir, y bueno, eso es parte de la vida. A veces ganan mucha plata, otras veces no ganan tanta plata. Lo importante es que no se interrumpa el sistema. Entonces, claro, Matías dice, bueno, aquí la idea, ¿no es cierto?, no afectar a los bancos. Claro, que si tú afectas a los bancos, afectas al sistema financiero.
Por eso.
Lo único que hace es exacerbar el problema y podés terminar con una crisis igual o peor que la de la Gran Depresión. Entonces, aquí hay un bien público protegido, que es la estabilidad financiera, que tiene que al mismo tiempo convivir con este problema de oferta real, productivo, por falta de trabajadores, falta de empresas capaces de producir, que está ocurriendo. Un segundo tipo de política que encontré, más cortito que lo anterior, apuntando también a mantener los recursos, la caja de las empresas, para que no empiecen a echar gente, es diferir el pago de impuestos. Bueno, esa es una decisión que toma el gobierno, y por lo tanto sufre la caja fiscal, que tendrá que usar ahorros para seguir pagando las pensiones, seguir pagando los sueldos, pero en definitiva la caja de las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, se ve aliviada. Y una tercera política, bueno, los franceses han hecho algo un poquito distinto, que es diferir el pago de la seguridad social, que al final es como un impuesto, pero es la idea directa, ¿no es cierto?, del pago para pensiones, para salud. Préstamos a empresas con garantía pública, o sea, el Estado va y dice, yo pongo la garantía que los bancos hoy día creen que van a tener que cobrar más caro, resulta que sigan cobrando lo mismo. Subsidios al empleo, entonces si una persona sigue trabajando, una parte de eso lo paga el Estado, pero aquí viene el detalle, Consuelo, lo que hablaba hace un rato yo atrás, del diseño. Si yo le doy un subsidio a una empresa para el empleo, y déjame pensar de manera cínica y utilitarista, como pensamos siempre los economistas, desde el lado de los incentivos.
No siempre.
La mayoría de nosotros. Algunos que tú conoces de cerca no son así, pero la mayoría lo somos así. Entonces, si tú haces eso, ¿qué es lo que típicamente un curso de instrucción a la economía va a sugerir que va a ocurrir? Incentivos. Si yo subsidio el empleo, hay empresas que van a querer echar gente para recontratarla con el subsidio, de alguna manera. Entonces, lo que se hace es que este subsidio está amarrado a que la empresa no eche más de un determinado porcentaje de la planilla. ¿Me explico? O sea, si yo... Claro. Y bueno, todo esto son cosas difíciles de medir, tienen bastante arbitrario, pero estoy tratando de, por un lado, transmitir...
Claro, eso decía Juan Sutil, que tenías que apelar como a la ética del empresariado, porque no podías, menos en el caso de la PYME, que eran, no sé, millones, estar supervisando algo así, y que había sectores que iban a ser más golpeados que otros, como una actitud más...
Bueno. Apelar a la ética, apelar a la autorregulación es algo que desde lo valórico yo voy a apoyar siempre, pero ninguna política pública puede basarse en eso, ¿cierto? Y por lo tanto, el diseño del mecanismo tiene que partir de la base que al otro lado va a haber alguien que va a tratar de abusar de la política, y por lo tanto tiene que estar pensada de forma tal de que esos costos que van a existir sean los menores posibles. Y una manera de hacer, como se ha hecho esto en Francia, es que se están diciendo ya, ok, yo te voy a pagar una parte del sueldo de la persona, pero si tú echas más de, no sé, voy a inventar 3% de tu planilla en las próximas 4 semanas, te quito el subsidio. Y te lo voy quitando gradualmente hasta un punto en que sobre 10 no te entrego ningún subsidio. Entonces, es un poco en la zanahoria y el garrote. ¿Te fijas? La última que quiero mencionar. Algo que están haciendo en Alemania, por ejemplo, es que esto es parecido a lo que hizo en los años 70, cuando uno ve que en Europa trabajan mucho menos que nosotros. Parte del origen de eso es que en los años 70 se decidió implementar políticas de empleo que apuntaban a que la gente trabajara menos horas, ganara un poquito menos, pero siguiera trabajando. Y eso quedó ahí. Entonces hoy día se está en Alemania subsidiando una reducción de horas. O sea, se está permitiendo que la gente baje de las 45 chilenas actual a 40, y esas 5 horas menos, que en definitiva al mismo sueldo son un costo por hora mayor, las está pagando el Estado. Pero obviamente, insisto, tratando de generar incentivos para que la gente no la echen, y ahí no la echan porque le pagan el subsidio a la empresa en la medida que las personas sigan trabajando las 40 horas. Y finalmente, en Italia, para todos los que nos estamos quedando en la casa y para gente que ha culturalmente tenido que asumir esta pega por tanto tiempo, la gente que se está quedando a trabajar en la casa y que ya lo sabemos, ¿no? Varios han dado cuenta en este mundo machista que estar en la casa no es tan fácil. La gente que se está quedando en la casa y se está dando cuenta que los niños no necesariamente los deja trabajar con la tranquilidad que necesitan, los italianos están pagando el costo de contratar personas que cuiden a los niños mientras tú estás trabajando en la casa. Esta es una política bien específica, pero me llamó la atención, es distinta a lo que yo había visto antes y apunta, insisto, en la dirección de poder mantener la cadena de valor, el sistema de trabajo que hoy día está tan globalizado y que depende de no solamente China, sino que depende de muchos países a la vez para poder llegar con un producto a la vitrina.
No solamente.
Y bueno, hay un dato, nos tenemos que ir, pero hay un dato, probablemente las construcciones de bienes raíces pueden ser también un elemento que contribuya, sobre todo en la clase media que está endeudada con crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, pues sin duda que puede haber algo más. Don Rafael Berguán.
Nico, Dios te escucha con esa, porque yo soy una persona que tiene un terrenito y que ese terrenito no tiene nada arriba, por lo tanto pago el doble de contribuciones, porque tú sabes que hoy día hay un incentivo a construir, ¿no es cierto?
Exacto.
Así que ojalá se... Ahí estoy pensando a título personal. Ojalá se
postergue. Estás como grupo de interés, oye.
Manda...
cuidado con las capturas.
Manda tus necesidades, por favor. Manda tus demandas, Rafa Berguán.
Muchas gracias. Como decía en Estados Unidos, escríbele a tu congresista.
Que te vaya muy bien, Rafa. Buen día.
Rafa, chao, nos vemos, gracias.
Suerte, cuídate.
Chao, muchas gracias.
Bye, chao.
Ya, pues nos tenemos que ir.
Ya pues. Nos vemos mañana. Llevé información privilegiada. ¿Alguien tiene por ahí las cartas notables? Yo las tenía, pero no las encuentro.
Amores notables. ¿Sí?
Amores notables.
Sí, ahí.
Sí, perdón.
Déjame decirte, ya, amores notables. Shah Jahan Mumtaz Mahal. El rey del mundo.
El rey del mundo.
Y la joya de Es del Taj Mahal. Qué bonita historia.
El Taj Mahal, pues.
Que les vaya muy bien. Tengan buen día. Cuídense.
Buenos días.
Sepárese del prójimo.